Y ahora vamos a hablar de un proyecto de ley que presentó la diputada nacional por Córdoba, Brenda Austin, que tiene que ver con la transparencia en la obra pública. Brenda, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Carolina y Estela. ¿Cómo les va?
Muy bien. Acabamos de recibir esta información y la verdad es que en este momento donde lo que nos está sucediendo es que cada vez que llamamos a alguna de las provincias afectadas por tantas inundaciones, nos encontramos con que la obra pública que estaba prevista o que ya estaba paga no está hecha. Por eso me pareció acertado hablar con vos sobre este proyecto de ley.
Sí, efectivamente, digamos, el diagnóstico que nosotros hacemos desde el mismo, lamentablemente hemos visto en las últimas décadas, para no circunscribirlo únicamente a la última etapa, distintas situaciones y irregularidades en la obra pública, que es quizá uno de los gastos más importantes que tiene el Estado, ¿no? Se dice que cerca del 15% del Producto Bruto del país se destina a obra, y si eso no se hace de la mano de mecanismos que garanticen la transparencia, obviamente que no solamente estamos hablando de la profundización de un fenómeno como la corrupción, sino también de obras que muchas veces son realizadas sin los controles pertinentes, claro, donde hay alteraciones en los materiales que se utilizan, y que todo eso genera, por supuesto, riesgos también para la ciudadanía. Entonces, el proyecto que presentamos y que defendimos ayer en la Comisión de Obra Pública busca fundamentalmente crear unas herramientas que favorezcan la transparencia, que fortalezcan los mecanismos de control, esto es, tanto a través de las distintas instituciones que hoy tenemos, como la AGN, como la CISEN, y también con el rol del Poder Judicial, ¿no? A través de mecanismos, algunos reconocidos, digamos, en el marco de los estándares de transparencia internacional, como es, por ejemplo, los pactos de integridad, que es un acuerdo entre Estado y empresa por el cumplimiento de las normas, la inclusión de las audiencias públicas en aquellos casos donde hay obras que tienen impacto social, la incorporación, claro, la ampliación de la legitimación activa para que cualquier vecino, cuando advierte que hay una irregularidad, puede ir a hacer la denuncia y los organismos de control se activen. Pero fundamentalmente pensando en eso, ¿no? Que el contralor de la ejecución de una obra se haga a lo largo de todo el proceso.
Claro.
No solamente al final, como muchas veces se hace, sino desde el inicio de la obra, facilitando que los pliegos puedan participar también las empresas, digamos, cuestionando lo que muchas veces se hace, que es que se ponen cláusulas que están destinadas, orientadas a que gane específicamente una u otra empresa,
claro,
la licitación, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de mecanismos que buscan favorecer también la libre competencia y la libre concurrencia, porque esto mejora los costos, mejora la eficiencia y evita la cartelización, que es lo que hemos visto quizás con mayor profundidad en los últimos años.
Sí, esto que estás diciendo es importante, porque nosotros nos enteramos de la obra en el momento que se licita, donde presentan todos los papeles y donde a veces vemos los pliegos, como vos decís, que son tendenciosos hacia una empresa. Decís, bueno, acá la única que se puede presentar es tal. Pasan las ciudades chicas y los conocemos. Y por otro lado, vemos cuando cortan la cintita de la inauguración, pero no sabemos el proceso. Acá hay dos responsables, el Estado y el empresario.
Exactamente. Uh-huh. No, y esto también va de la mano en un proyecto que está discutiendo la Cámara, que es la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Porque
sí,
siempre, digamos, se mira, y con justa razón, porque son servidores públicos, al funcionario que ha sido responsable de un acto de corrupción, pero también hay que ir a buscar a los empresarios, ¿no? Porque nosotros no vamos a poder desmontar esto que es verdaderamente una corrupción estructural si no lo hacemos con el esfuerzo de todos los actores. Y eso requiere instituciones más sólidas, requiere mejores herramientas. Nuestra ley de obra pública es del año 1947. Imagínense cuánto tiempo ha pasado sin que tengamos, digamos, una herramienta que realmente brinde las garantías que necesitan los ciudadanos, ¿no? Entonces, también hay una cuestión central, que es el acceso a la información pública, ¿no? Que nosotros entendemos que hace falta un capítulo específico dirigido a estos puntos, porque hay información que muchas veces es muy técnica, pero que es central para conocer si la obra se está ejecutando correctamente, como es, por ejemplo, el tipo de materiales que se está utilizando,
claro,
¿no? Hemos visto puentes que se han caído porque han modificado las características de los hierros. intentando ahorrar en materiales. Hemos visto, digamos, casos donde se certificaba, es decir, el que tenía la obligación de controlar, iba y indicaba que había un porcentaje mayor de la obra que efectivamente estaba realizada, ¿no? Y esto, si uno no lo ve en tiempo real, quizás cuando se corta la cinta ya se terminó de resolver. Ahora, si ocurre, como pasó en los últimos años, que de pronto la obra no se, por un cambio de gobierno, por la razón que sea, se suspende,
sí,
nos encontramos con que le pagamos el 80% de la obra y solamente hay un 20% hecho.
Claro.
Entonces, realmente necesitamos mejorar nuestro mecanismo de contralor. Por eso también planteamos la creación de un observatorio de obra pública, que lo integren las universidades, que lo integren los colegios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil, con el ánimo también de poner más ojos, ¿no? Porque, como decía al principio, es mucha la plata de un Estado que va a obra pública y a procedimientos de compras y contrataciones, y realmente necesitamos que se haga cuidando cada peso que se destina.
Sí, ahora, hoy, sin este proyecto de ley aprobado, todavía no es ley, ¿cómo se pena a las empresas, tanto a las empresas que han recibido dinero y han hecho un porcentaje mucho menor de su trabajo, y al Estado en este caso, por ejemplo? Recién hablábamos con alguien, con José Ignacio Esbroco de Radio Nacional Tucumán, y nos decía, en el 2015 se firmó un convenio entre Aníbal Fernández, José López y Mansur, donde Nación le dio 250 millones de pesos para obras para evitar la inundación. Hoy tenemos ciudades bajo agua.
Sí, la verdad es que cuando uno escucha estas historias, ¿no?, son repetidas a lo ancho y a lo largo del país, nos llena de indignación, porque es lo que siempre decimos, son vidas que se pierden, ¿no? Cada plata que va al bolsillo de un funcionario, son obras que faltan y por lo tanto gente que termina estando en riesgo, que le faltan derechos, como una escuela, como un hospital, como una ruta. Y en esto, digamos, opera en algunos casos la justicia penal, cuando realmente se han logrado activar los mecanismos a través de la denuncia a los funcionarios públicos, de lo que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público. En el caso de las empresas, digamos, opera en muy pocos supuestos, digamos, pero fundamentalmente lo que se logre y cuándo se logre es una habilitación para presentarse una nueva licitación. Y esto no es suficiente, por supuesto, ¿no? No solamente la empresa debería remediar al Estado por el daño que ha causado, sino también hay que responsabilizar a las autoridades directivas de las empresas.
Claro.
Porque si no se resuelve simplemente con un cambio de ropaje jurídico. Dejo caer una sociedad anónima, construyo otra y me vuelvo a presentar en una nueva licitación.
Sí.
Entonces, bueno, por eso decía que hay que seguir pensando siempre en las estructuras normativas que tenemos, para ayornarlas, para que den respuesta y además fundamentalmente también tener un poder judicial que esté comprometido a controlar al poder cuando todavía tiene poder, ¿no? Porque es muy fácil cuando alguien ha dejado ya
sí, claro,
el gobierno. Y lo que necesitamos es un poder judicial que sea valiente y que haga lo que tiene que hacer.
Sí, y esto que estás diciendo lo podés trasladar a la nación, a las provincias, a cada municipio, por más chiquita que sea la obra municipal que se haga, también necesitamos este tipo de controles. Si nos vemos que, por ejemplo, las calles se rompen a los 2 años, ¿no?
Exactamente. Y todas esas cosas, uno cuando siempre nos enteramos cuando ocurre algún siniestro, ¿no? Que de pronto vemos que una ruta nueva se rompió, se desmoronó. Esperamos que en realidad las características del tipo de asfalto que utilizaron en las correitas. Bueno, entonces digo, justamente por todos esos ejemplos, nosotros lo veíamos en Córdoba con una ruta nueva que inauguró en la provincia, en una traza vieja, pero modificando la original, donde toda la gente de campo que allí vivía y los especialistas, lo primero que dijeron era que eso iba a fracasar.
Claro.
Porque al alterar la traza de la ruta, estaban justamente, bueno, modificando algunas cuestiones que tenían que ver con la pendiente de la montaña. Efectivamente, 2 años después, la ruta ha pasado más tiempo cerrada que
claro,
abierta.
Claro.
Y esto justamente porque se produjeron derrumbes, colapsos, una serie de cuestiones que se hubiesen evitado si alguien hubiese escuchado. Entonces, bueno, pensar en mecanismos que también fomenten la participación de los expertos,
claro,
de los ciudadanos, de todos aquellos que tengan algo para aportar, entendemos que va a mejorar la calidad de las obras públicas que tenemos en nuestro país.
Brenda, interesantísimo este proyecto, buenísimo que nos explicaste de esta manera todo, porque nos parece que es una herramienta fundamental. Me hiciste acordar al intendente de Sierra Grande, de acá, una localidad de Río Negro, que el otro día hablamos porque se rompió el acueducto, estuvieron sin agua un montón de tiempo, y dice, yo la otra vez cuando lo reinauguraron porque lo habían arreglado, yo ni siquiera fui porque sabía que se iba a romper. Me hiciste acordar con ese ejemplo de la ruta. Te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo desde acá y que tengas lindo día.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo para usted y toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Brenda Austin hablando con nosotros. Ya habíamos hablado con ella, diputada nacional de la UCR por la provincia de Córdoba. Habíamos hablado con ella la otra vez porque ella presentó el proyecto de ley, que ahora ya es ley, que tiene que ver con las personas albinas. ¿Te acordás
sí,
de ese proyecto
sí.
integral que fue interesante? Con ella habíamos hablado de este tema.